Esta noche tengo, y como siempre digo, un programa sumamente especial y vamos a hablar de un tema sumamente importante y que mucha gente no conoce, aunque ha oído el término autismo. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que muchos han oído, pero les aseguro que muchos no conocen lo que es el autismo. Y cuento esta noche con dos expertos, a mi mejor entender, a Carlos Andrés López, mi sobrino, y a Paola Matos Franceschini, mi sobrina. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Y saluda a mi público y Paola.
Buenas noches, rico estar de nuevo aquí con ustedes.
Mira, vamos a hablar un poquito, Carlos, de tu historial, de cómo tú llegas a verdaderamente dedicarte de lleno a este trauma en gran medida que es el autismo, porque el autismo, como veremos, es una condición crónica que muchas veces no tiene verdaderamente un tratamiento como tal de curación, pero sí hay muchos tratamientos, como veremos. Pero cuéntanos un poco de tu historia, Carlos. Y Carlos, para que el público sepa, lleva muchos, muchos años en Estados Unidos, es mi sobrino, y verdaderamente se ha dedicado en cuerpo y alma a esta condición psiquiátrica cerebral que es el autismo. Cuéntanos un poco, Carlos, cómo tú llegas a esa vocación, porque siento que para ti es una verdadera vocación.
Sí, pues mi carrera comenzó cuando estaba todavía en mis años de bachillerato. Estaba en la universidad en Florida y simplemente me llegó un email que era como un internado en el cual yo iba a ir a las casas de los clientes, de los pacientes, iba a estar trabajando con individuos en el entorno familiar, en la casa. Y bueno. Pues de ahí empecé a trabajar con algunos niños, edades variadas, mayormente entre 4 y 13 años. Y una vez me gradué de mi bachillerato, busqué mudarme a una clínica que trabajaba de mano en mano con la Universidad de Florida en Gainesville. Y pues allí también me adentré en el campo de la investigación y igual trabajé con niños desde 4 hasta los 13 años. Y ese entusiasmo siguió, quería seguir adentrándome y aprendiendo más. Pues es un campo de mucha profundidad, de mucha información, mucho cambio constantemente. Seguimos aprendiendo de todos los diferentes casos. Y así lo seguí hasta Massachusetts, donde trabajé en el New England Center for Children, una organización muy grande y reconocida en los Estados Unidos que se enfoca también en la investigación, en hacer research y profundizar el conocimiento que tenemos sobre lo que es el autismo. Y pues ya en total llevo ya casi 11 años en el campo.
Qué bien, y actualmente estás trabajando en Miami. Oí antes de empezar el programa que ustedes dos hablaron de que ustedes hacen un tipo de
ABA.
terapia. ¿Cómo se llama?
ABA es, en inglés se dice Applied Behavior Analysis y en español básicamente es el estudio del comportamiento humano. Ese estudio se puede actually aplicar en distintas capacidades, desde niños con autismo, personas como nosotras con ADHD, con cualquier tipo de situación donde haya alguna discapacidad o problemas con aprendizaje, se puede usar ese campo para hacer no solamente research, pero buscar maneras de poder ayudar al niño, a adulto, estudiante, etc.
O sea, que no es solamente para autismo.
No,
no, solamente.
¿Y cómo tú definirías autismo, Carlos?
Para mí el autismo es un
Conjunto. ¿verdad?
Es un conjunto de síntomas, pero mayormente impacta cómo el individuo percibe y registra la información que está en el
Proceso.
entorno. Por ejemplo, pues si hay un individuo que es sensitivamente o es sensitivo a lo visual, pues no necesariamente sabe a qué prestarle atención visualmente. Y entonces la terapia pues ayudaría a orientarlos, a prestarle atención a los estímulos del entorno que los ayude a seguir aprendiendo, a seguir progresando en su aprendizaje.
Pero también, según pude leer preparándome, obviamente es un issue también de socialización. O
Claro.
sea, que tienen unas dificultades en las relaciones interpersonales.
Correcto.
Y que cuando se hizo un problema de socialización, ¿qué en realidad quiere decir eso?
Puede significar muchas cosas, porque como dije, pues parte de lo que hacemos en nuestra terapia es identificar cuáles son esos estímulos en el entorno que están impactando su manera de relacionarse al entorno. Entonces, nosotros podemos ver que, por ejemplo, si es estrictamente social, pues quizás no tienen contacto de ojos, no te hablan, si te hablan están mirando a otro lugar, son callados, etcétera. Pero eso es como nosotros lo vemos, eso es lo que nosotros vemos desde afuera y lo importante es llegar a la raíz de por qué, qué es lo que está pasando adentro de ese individuo, para poder, como quien dice, sacarlos, para poder empezar a que se comunique con nosotros, para poder ayudarlos a que empiecen a socializar, pero como te dije, pues no siempre es estrictamente social. Hay que identificar esos estímulos en el entorno que son los que los abruman, los mantienen encerrados, pero una vez se encuentran esos estímulos, pues se puede diseñar una
O sea, si,
terapia.
si yo estoy entendiendo bien, o sea, un niño autista puede ser muy sensitivo a los ruidos, como puede ser muy sensitivo, digamos, a los colores, como puede ser, o sea, que son, en otras palabras, hay variedad y ya mismo vamos a ver del espectro,
Exacto.
y por eso, o sea, hay niveles de autismo, pero es bien importante uno poder detectar. ¿Cuál? Porque no todos son al ruido, no todos son a lo visual, no todos son al tacto, no todos son, o sea, que cada uno de los
Exacto.
niños tiene.
Realmente es bien, perdona por
Sí,
interrumpirlo,
sí.
realmente es bien raro que un caso sea igual a cualquier otro. O sea, siempre van a haber similitudes en eso mismo, en los niveles, en tal vez las reacciones de los niños, tal vez hasta qué les causa la ansiedad o qué es lo que no les permite comunicar. Algo que yo siempre he dicho es que para mí el autismo también es, imagínate tú hablar un idioma, hablar español y estar en un lugar que todo el mundo habla inglés. Para mí los niños con autismo hablan y se comunican en otro idioma que a veces nosotros, sean los papás, sean las familias, sean los maestros de esos niños o de adultos o familiares, pues tenemos que aprender a hablar su lenguaje para poder aprender a comunicarnos y enseñarles a ellos también que podemos hablar el mismo idioma y podemos vivir en compasión con ellos, porque es como yo, como mismo explicó Carlos, es un estímulo. Ellos a veces están sobreestimulados. Imagínate estar súper sobreestimulado y que todo el mundo te siga tocando, te griten, te regañen. ¿Saben? No, no están hablando el mismo idioma. Pues es buscar la manera de llegar a que ellos puedan sentirse lo suficientemente cómodo para explicar y nosotros poder también relajarlos lo suficiente para poder ayudarlos.
Y obviamente, y aquí es que entra lo del espectro, que es como ahora se reconoce el autismo, como un espectro, que es como un abanico, donde hay casos sumamente severos y otros casos, me imagino, que entonces son más leves y entre más leve, más educados pueden ser, entre más severos, evidentemente, más difícil es
Claro
el
que sí.
proceso, ¿no? ¿Y cómo se hace un diagnóstico de autismo?
Pues hay diferentes tipos de asesoramiento y muchas veces están basados pues en su edad. Por ejemplo, para niños de 2 a 4 o 5 años se puede usar el BBMAP, que es el behavior, el verbal behavior assessment. Hay pues assessments de diario vivir y todos esos tipos de asesoramientos básicamente cogen comportamientos, conductas, rutinas, destrezas del diario vivir, lectura, el lenguaje, coge todo lo que tú te puedas imaginar que tú haces al diario vivir sin ni tan siquiera darte cuenta que lo estás haciendo y lo rompe en los bloques más fundamentales para entonces nosotros poder claramente identificar dónde es que está ese déficit.
Es que un análisis de todo lo que me estás diciendo conlleva bastante, o sea, porque pues, para tú poder hacer ese análisis completo es bien amplio,
es
por lo que me estás
sumamente
diciendo.
Amplio. A veces, por ejemplo, en las clínicas que yo he trabajado, si estamos y sabe, alguien está empezando la terapia, a veces hacemos asesoramientos por 1 o 2 semanas para estar verdaderamente claros. En que, por ejemplo, cuando un niño con autismo entra a un entorno nuevo y no está familiarizado con ese entorno, puede empezar a comportarse de maneras diferentes que no se había visto antes. Los papás pueden traerlo a la clínica y decir, ay, pero es que yo nunca lo había visto hacer eso, yo nunca lo había visto hacer esto, otro. Y entonces nosotros le damos tiempo, los vamos gradualmente introduciendo a la terapia, ya sea hoy empezamos con 2 horas, mañana con 3, y empezamos gradualmente empezando la terapia, adaptando al niño para entonces nosotros hacer asesoramientos que los resultados que nosotros tengamos sean lo más claro posible. Para entonces así diseñar un protocolo, diseñar programas, diseñar intervenciones para el individuo y la familia también.
¿Y cuándo empieza el autismo? Porque me hablaste de 2 años, pero me imagino que 2 años quiere decir que puede ser desde antes, ¿no? En 2 años es que uno es como
lo
que lo que uno espera antes de a ver si verdaderamente, pero ya me imagino que desde bien bebé ya están enseñando algún tipo de síntomas.
Sí, desde muy joven, yo fíjate, lo más temprano que yo he visto un diagnóstico es como 1 año y 7 u 8 meses. Y usualmente, pues, es si no están respondiendo a los sonidos, si no están mirando, como atentos a lo que está pasando en el entorno, si tienen algún tipo de comportamiento repetitivo. Con certeza, pues, eso se empieza a ver más ya a los 2, 2 y medio. Se empieza a ver más fijamente esos patrones de comportamiento.
O sea, que es interesante que dijiste, que hay que chequear la audición, porque puede que entonces el niño sea sordo.
Exacto.
Y por eso es que no habla, porque el sordo no habla.
Exacto.
Sí, o sea, que hay que descartar entonces otras posibles condiciones.
Correcto.
Que parecerían autismo o por lo menos una dificultad en su comportamiento como tal, porque no responde, porque no oye. Así que también hay que evaluar tanto la audición como la visión, me imagino.
Correcto, sí, hay que hacer muchos tipos de exámenes. Hay que saber ya desde la neurología y todos esos tipos de doctores que hagan asesoramientos por diferentes partes y diferentes destrezas, pues para ir monitoreando el desarrollo, porque puede ser que pues en unos meses vienen y se dan cuenta, no, era esta otra cosa o era este otro problema, pero hay que ir monitoreándolo desde temprana edad.
¿Y cómo uno le dice a un padre que su hijo es autista? Eso tiene que ser una de las situaciones más difíciles y complicadas para un terapista como ustedes, ¿sabes?
Mira, y es difícil comunicarlo, y lo más difícil es que cuando uno está bregando con niños, básicamente de 2, 3, 4 años, todavía no se sabe cómo se va a ver de aquí a 10 años, no se sabe cómo se va a ver de aquí a 5 años, porque puede que desarrollen completamente diferente un caso comparado a otro. Y entonces la incertidumbre del qué será, qué podrá hacer, qué no podrá hacer, cómo lo vamos a tener que apoyar, qué recursos va a poder adquirir y sabes qué lo va a limitar. Todas esas cosas, todas esas incertidumbres, pues yo digo que es hasta más difícil de comunicar que el diagnóstico per se del autismo.
Y yo me imagino que muchos padres de primera intención o buscan segundas opiniones o caen en la negación porque es un tema que, pues, como dije al principio del programa, todo el mundo ha oído de autismo, pero muy pocas personas verdaderamente, yo que soy neurólogo y psiquiatra, sí conozco algo de autismo, pero a la misma vez reconozco que no. Estoy muy limitado en el conocimiento porque el autismo cuando yo estaba estudiando era hasta algo raro. Era como en uno en 280, 260.
No, y le decían retardación a
Y,
muchos de ellos.
exacto, lo veían como retardación mental, inclusive los veían hasta como esquizofrénicos de niño,
Correcto.
y peor aún. Me acuerdo que culpaban a las madres, se le llamaba la madre esquizofrénica,
Oh,
¿sabes?
wow.
Como que, como si fuera culpa de la mamá que el niño tenga los
Sí.
comportamientos que sabemos hoy en día que es autismo. Así
Sí,
que,
como si fuese un reflejo de la mamá.
exacto, ¿sabes? Y evidentemente hoy en día. Está eso requete claro que la madre no tiene
Nada que ver.
absolutamente que ver, aunque hay unos componentes genéticos, y ahorita vamos a hablar tanto de la genética como del ambiente, que puede ser factor importante en el desarrollo de un niño autista. Y es interesante, y lo adelanto, y ustedes más que yo saben, que el autismo predomina significativamente en los varones. Es de cada cinco autistas, cuatro son varones y uno es hembra, o sea, es que predomina significativamente en el hombre, que es una de los misterios por lo que pude leer, porque nadie entiende por qué, porque en prácticamente todas las enfermedades, tanto en el hombre como en la mujer, es casi igual.
Bastante la
Aunque
enfermedad.
hay algunas condiciones como la depresión, que se habla siempre que la mujer es de 2 a 1, hay algunas enfermedades que predominan uno que otro el género,
Pero nada tan
pero de
fuerte.
4 y 1 o de, ¿sabes?
Y
Es
algo
bien.
interesante, esto es un dato interesante que yo he visto muchas, muchas veces ya en mi carrera, es que si una mamá está teniendo twins,
Gemelo.
gemelos, y vamos a decir que los gemelos, uno es nene y uno es nena, los recursos biológicos de la mamá van a la nena. Y el nene es el que sale impactado. Y eso lo he visto ya en más de 10 casos, que si son una pareja de gemelos,
Que
la
son
nena.
gemelos fraternos, porque gemelos idénticos son los dos del mismo género.
Exacto.
Así que si es un nene y es una nena, eso es lo que se llama un gemelo fraterno, que son dos placentas completamente aparte. ¿Sabes? Por eso es que sale un nene y una nena. Pero cuando son gemelos idénticos, es una sola placenta y están los dos niños ahí adentro. Pero es interesante lo que tú
No
traes
sabía
de
eso.
que. De que naturalmente lo que tú dices, ¿sabes? Que la naturaleza
Protege a la
predomina
niña.
o protege a la
A la
mujer,
mujer.
a la niña, y entonces el niño es el que queda
Impactado.
impactado.
Correcto.
También estuve leyendo que tiene que ver también si son muy prematuros, los niños bien prematuros tienen mucho más tendencia. Y obviamente un niño prematuro, y cuando hablamos de un niño prematuro, estamos hablando de un niño que no está completamente formado, que nace antes de tiempo y por lo tanto todos sus órganos están incompletos, incluyendo el cerebro, porque esto se considera una enfermedad del cerebro, ¿cierto o no?
Correcto,
Sí, o
sí.
sea, y me imagino que muchas de las investigaciones que ustedes conocen y que han estado envueltos, tiene que ver con eso mismo, con el cerebro. ¿Por qué un niño, y como dije al principio, antes era uno en 260, 280, no me acuerdo, cuando yo estudiaba neurología y psiquiatría, y hoy en día en Puerto Rico ya se habla de uno en 60 o 80, hay un poco los números, y a nivel mundial es uno en 100, o sea, que ya en 30 años o 40 años que yo estudiaba, hemos bajado significativamente y había un aumento significativo en autismo. Antes, de nuevo, era algo raro. Hoy por hoy es mucho más común de lo que mucha gente hasta piensa. Es algo que casi epidémico. Ya estamos hablando de casi una epidemia, porque sigue bajando. Esos números siguen bajando. Y me imagino que ustedes en las investigaciones han tratado de ver qué verdaderamente causa que un niño se desarrolle como autista.
Algo que quería mencionar es que esto que está pasando mucho, que cada vez, solo tenemos que recordar que el autismo es genético y muchas cosas pueden causar el autismo, pero una de las cosas importantes es que también las mujeres cada día, cada vez estamos teniendo los hijos más y más con más edad nosotras, y eso
Eso
también
también es
es
otro
uno de
factor,
los
lo
riesgos,
leí
uno de los
también,
factores. Puede ser desde
que
eso,
los dos
sean.
padres sean mayores,
Exacto,
es
es.
otro de los
Te
factores de
sube
riesgo.
el porcentaje, hay muchas cosas, o sea, desde químicos que podemos comer en nuestra comida, desde el aire en el que consumimos, hay tantas cosas que pueden afectar eso, que no es como mismo en los, ay, se me está yendo la palabra, en los estudios, no se puede decir que hay una sola causa, no se puede decir que es la mamá ni es el papá específico, porque hay tantas cosas que pueden causar esa, porque es una malformación, básicamente. Que realmente sé que muchos papás buscan eso, como que fui yo el causante, fui yo el que hice, o fuimos nosotros, o esto se pudo haber evitado, esas cosas como que son preguntas completamente válidas, nadie se las quita a nadie, pero realmente no hay ninguna contestación que te vaya a dar esa tranquilidad de como que, ah, tú pudiste haber hecho esto para evitarlo. No, la realidad es que ahorita preguntaste de los papás. Yo no he tenido mucho problema con decirles a los papás o dar
La noticia.
esa noticia. Es más lo que viene después de la noticia, porque saben que el autismo se tiene que dedicar mucho tiempo, porque eso es como te dije, aprender un lenguaje, aprender a revivir tu vida con tu niño o con tu niña. Y esa es la parte que se le hace más difícil, que saben que la vida de ellos nunca va a ser en lo que teóricamente la sociedad dice que es lo normal. Va a ser una vida más dedicada, con mucho más amor. Tú aprendes a tener paciencia y aprendes a tener unas experiencias y a valorar unas experiencias que tú nunca te imaginaste. Hay mamás que por fin pueden ir por el supermercado con su niño sin un tantrum y lloran de la felicidad. Algo que una normal, perdón, una mamá normal, es lo que dice la sociedad, puede hacer cualquier día de la semana.
No, y es interesante, y me alegro que trajeras el tema de la madre llevando el niño, porque desafortunadamente muchos varones abandonan el hogar. Cuando yo he tenido muchas pacientes mujeres que con esa experiencia de que el padre no pudo bregar, y obviamente he tenido también la experiencia de padres sumamente dedicados, como uno dice, entregados, y ya con hijos autistas, ya más adultos, con la gran preocupación que típicamente ocurre con este tipo de hijos. Cuando tenemos hijos con algunas discapacidades, la preocupación de los padres es quién, si yo falto, quién se va a quedar, o quién va a hacerse
Claro.
cargo. Ese es como es, podríamos decir que es como el cuco de estos padres, y especialmente estos padres que han luchado y se han entregado
Y
prácticamente
hay
en cuerpo y
mucho,
alma.
hay
Sí,
mucho.
bueno, es que de nuevo es algo que está aumentando de año en año, así que cada vez hay más padres envueltos en este problema. Y en esta situación, y especialmente Y aunque se ha progresado mucho y hay mucha investigación y, como dice Carlos, mucha información, todavía estamos verdaderamente, como uno dice, en pañales de qué es verdaderamente lo que pasa y cómo es el espectro, como muy bien ustedes lo dijeron, no hay ninguno igual,
Igual.
todos
Es
tienen
sorprendente.
unas diferencias, algunas similitudes, pero a la misma vez muchas otras diferencias que hace entonces la investigación mucho más difícil y más complicada. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y tengo el gusto, el placer de contar con dos de mis sobrinos, con Carlos Andrés López y con Paola Matos. Ambos han estudiado y se han dedicado a atender, especialmente Carlos Andrés, a atender este tipo de pacientes, los autistas, que es verdaderamente uno de los, yo como psiquiatra, yo entiendo que es uno de los retos mayores para un terapista, porque muchas veces cogemos a estos niños con tantas limitaciones y poderlo llevar a que sea una persona independiente tiene que ser sin duda como el atractivo para un terapista. Yo sé que cada vez, como tú acabas de decir, Paola, ir a un supermercado sin un temper tantrum de un niño autista, pues eso es un logro. O que un niño autista te dé un abrazo, especialmente los
Claro.
niños que son mucho más sensitivos al tacto. ¿Sabes? Que son pasito a pasito en las terapias como tal. ¿Cómo ha sido eso para ti, Carlos, que tú que te dedicas en cuerpo y alma a estos niños?
Mira, para mí, algo lo que me mantiene atento, yendo todos los días a mi trabajo, motivado. Dedicando mi tiempo, mi cariño, mi creatividad, es que yo me tengo que adaptar a cómo ellos perciben, cómo ellos aprenden, cómo ellos se relacionan a su entorno. Y entonces, una guía que, por ejemplo, a mí me enseñaron es que tú tienes que crear metas, crear goles que sean lo suficientemente difíciles que ellos estén motivados para realizarlo, pero que tampoco sea muy fácil. Si dejas las cosas que sean muy fácil, entonces ellos se van a poner cómodos, no van a querer hacer mucho, pero siempre hay que ir empujándolos poquito a poco para que sigan adelante. Y cuando logran un poquito, entonces los empujas un poquito más. Y logran ese poquito y los sigues empujando. Y es todo un proceso gradual. Y entonces incluyo la creatividad, pues porque soy artista, soy músico, me encanta hacer de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, mi trabajo, ya que todos los niños, todos los individuos y adultos con los que he trabajado, todos son diferentes. Entonces, cada vez que conozco un niño, un adulto nuevo, es un mundo, es un universo diferente al cual yo me voy a adentrar y yo me voy a dedicar y voy a buscar. Es una investigación, es un experimento constante y hay que reajustarse, hay que cambiar las cosas si no están funcionando, hay que recrear la rueda entera. A veces, hay que a veces volver al primer paso de la intervención para ver si está funcionando o no. Y entonces, pues ese proceso a mí pues me mantiene aprendiendo y no solamente de ellos mismos, pero de mí mismo también, de mis capacidades y de lo que puedo lograr cuando trabajo en equipo con ellos, con la familia, con mis terapistas. Así es que pues es un proceso dentro de todo bien involucrado y pues.
¿Cómo es eso de cómo cuando tú hiciste un equipo y en tratamiento, cómo para el público que nos escucha, cómo es eso? ¿Sabes? ¿Son muchos terapistas? ¿Es un terapista a la vez? ¿Cómo es eso?
Pues mira, esas especificaciones dependen mucho de la organización en la que uno esté trabajando. Pero, por ejemplo, para simplificar las cosas, vamos a decir que un niño, los papás lo llevan a una clínica y en esa clínica le dan entre 20 y 40 horas de terapia a la semana. Entonces, los papás usualmente los entrevistamos, les decimos, mira, pues, qué es lo que está pasando en casa, cómo se comporta en la comunidad, qué puede hacer, cuáles son sus problemas, qué le causa dificultad, es sensitivo a esto, le gusta esto, cuáles son sus fortalezas también, porque es importante saber, todos estos niños tienen alguna destreza, algo que ellos de verdad se desenvuelven y pueden hacer sumamente bien. Entonces nosotros usamos eso también para guiar nuestras intervenciones y tratamientos. Pues ok, entran a la clínica y entonces de ahí yo como supervisor diseño tratamientos, programas para ir, ¿verdad?, trabajando en las destrezas que queremos desarrollar para que ya pues o puedan salir a la comunidad, puedan ir a la escuela en un futuro, etcétera. Y entonces, pues es un trabajo en equipo y en el sentido de que, por ejemplo, yo empiezo un tratamiento en la clínica, ¿verdad? Y empezamos a trabajar, pues vamos a decir, queremos que empiece a caminar de un lugar a otro sin que tenga un tantrum. Pues ahora vamos de un salón de juego y vamos a ir a trabajar en el otro salón que es estrictamente de trabajo, pero vamos a decir que no se quieren ir del salón de juego. Y entonces, pues, empiezan a tener un tantrum. Pues ahí, pues, hay que ir trabajando poco a poco, ir adaptándolos a la rutina, creando hábitos. Y ya una vez yo diga, en la clínica lo está haciendo perfectamente. Ya en la clínica nosotros no tenemos ningún problema. Y entonces lo empezamos a hacer ya a trabajar en la casa para generalizar esa destreza. Porque parte del déficit, de la barrera que encontramos en el autismo es que los niños pueden comportarse o aprender ciertas cosas en un entorno, pero no necesariamente lo van a hacer en otro. Por ejemplo, a ti en la escuela te enseñan que la A es la A, el 1 es el 1 y rojo es rojo. Y tú llegas a casa y dices A, 1 y rojo. Pero estos niños pueden aprenderlo en la clínica y una vez llegan a la casa es como si ya no lo supieran, no está en su repertorio de comportamiento. Y entonces, pues muchas veces hay que ir así poco a poco trabajando con los papás, trabajando con los terapistas. Yo trabajo mucho, como yo supervisor, no estoy todo el tiempo ya con los niños así, dedicándole 20, 30 horas como lo hacen los terapistas. Entonces yo me dejo llevar mucho también, además de por lo que yo veo en mis asesoramientos, en mis tiempos de supervisión. Pues confío mucho en lo que dicen mis terapistas y también dejo que los terapistas me guíen y me digan, mira, esto es lo que yo estoy viendo. Y entonces yo como supervisor, pues he visto muchas más cosas y puedo decir, ah, pues ahora vamos a hacer esto. Y los entreno y digo, pues mira, si este es el problema, esta es la solución, vamos a tratar esto. Y entonces es un trabajo en equipo con mis terapistas, con la familia. Yo me reúno con la familia todos los meses. Les doy data de cómo están haciendo las cosas en el centro y así poco a poco vamos guiando la terapia para que todo lo grandioso que ellos hacen en el centro no se quede en el centro, lo puedan hacer en la casa, lo puedan hacer en el supermercado, lo puedan hacer en la escuela y pues así igual, trabajo con maestros, trabajo con terapistas del habla. Trabajo con terapistas ocupacionales y todos nos ponemos en la misma página a ver cuál es la mejor manera que podemos seguir echando a estos individuos hacia adelante.
Y es interesante y tú lo has mencionado en varias ocasiones, que los autistas sí pueden educarse, que los autistas sí pueden ir a escuela, que mucha gente cree que no, y especialmente si estos tratamientos y estas terapias empiezan bien temprano, entre más temprano empiecen las terapias, más oportunidades tienen esos niños, ¿cierto o no?
Correcto, sí. Y muchas de las cosas nosotros lo vemos como rutina, los vemos como, pues podemos crear calendarios, horarios diarios, y entonces es todo a base de, ok, pues ahora el nene tiene esta rutina, él se levanta, hace esto, hace lo otro, hace esto, y ese es su día. Y entonces nosotros entramos a eso y dijimos, ok, pues lo que queremos lograr es, por ejemplo, que se empiece a lavar los dientes. No, pero cada vez que se levanta, no quiere lavarse los dientes, me tira una perreta y yo le pregunto al padre, pues, ¿qué tú haces? Ah, no, pues le doy el iPad o le doy algo de comer y se tranquiliza. Y entonces, ah, ok, pues entonces vamos a reajustar esa rutina. Se va a levantar y hay que ir poco a poco. Pero vamos a lograr que se lave los dientes y entonces puede tener un tiempito con el iPad o comer el desayuno, etc. Es todo reajustar una rutina. Y lo mismo pues con la escuela. No, pues todas las mañanas no se quiere vestir, no quiere montarse en el carro, cuando estamos en el carro tira las cosas, cuando nos bajamos del carro está gritando. Y entonces es, ok, pues vamos a reajustar esa rutina, vamos a ver qué le gusta, vamos a ver qué cosas le interesan, vamos a ver cómo lo podemos motivar para que entonces esa rutina sea más exitosa. Y pues es un problemita a la vez, y a veces apagas un fuego y se prende otro, muchas veces, pero es todo adaptarse. Es todo adaptarse y una vez uno crea una buena relación de trabajo con el niño y el niño confía en ti, porque como dice Paola, ya tú estás como quien dice hablando su lenguaje y él confía en ti, sabe que nada malo le va a pasar, pues así poco a poco uno va creando ese momentum para echarlos adelante
Esa confianza definitivamente es sumamente importante. Es como
y
establecer verdaderamente una relación terapéutica. Es como yo con mis pacientes, ¿sabes? No es hasta que yo establezco una relación terapéutica que verdaderamente yo puedo, entonces, como tú dices, entrar allá adentro de los pacientes y poder verdaderamente que me cuenten de
ayudarlo.
los traumas y de los problemas. Así que esa relación terapéutica. En un niño autista me imagino que toma mucho más tiempo, porque el niño autista, pienso que por naturaleza, es desconfiado, por lo que Paola y tú están diciendo, es que ellos hablan otro idioma y no nos están entendiendo y por lo tanto, desconfían. O sea, así que yo me imagino que cuando tú, o ustedes cuando logran esa relación terapéutica, es que uno dice, wow, ahora sí que puedo adelantar, porque y me pasa a mí también con mis pacientes, cuando hay esa relación yo puedo entonces adelantar.
Correcto, y hay veces que, mira, un niño empieza a trabajar en la clínica con nosotros y no es hasta el año que empezamos a ver verdaderamente, o sea, lo que el niño es capaz de hacer. Y es todo, pues, crear esa confianza, comunicarse con ellos, dejarles saber que todo va a estar bien y ir poquito a poco, ir poquito a poco. Poquito a poco se puede lograr muchas cosas.
Y típicamente tus pacientes son de 4 a 13 años.
Sí, bueno, ahora mismo estoy trabajando en una clínica que se enfoca en intervención de temprana edad, pero he trabajado desde los 2, 3 años hasta los 22, 23.
Sea, que obviamente el tratamiento para un adolescente y un adulto joven debe ser muy diferente
Es
al.
muy, muy diferente y mira, algo que aprendí trabajando con adultos es que de verdad, mientras más temprano uno empieza, mejores van a ser los resultados. Como dicen, pues, ¿sabes? Los hábitos que llevan mucho tiempo son más difíciles de cambiar. Pues es igual con los niños con autismo. Mientras más tiempo llevan acostumbrados a hacer una cosa o a tirar tantrums, ya sea o lo que sea, mientras más tiempo llevan haciendo una cosa, más difícil es contrarrestar eso y reestructurar su rutina. Y entonces yo digo, mientras más temprano uno empieza, mejores van a ser los resultados en el futuro. Y, por ejemplo, la terapia de temprana edad muchas veces se enfoca en lo fundamental, que es la imitación, el contacto de ojos, las destrezas sociales como saludar, como compartir juguetes, cómo transicionar de un lugar a otro. En la temprana edad se trabaja mucho eso para que ya cuando sean más grandes, más viejos, estén acostumbrados a esas cosas que ya nosotros hacemos pues naturalmente. Pero entonces vamos a decir, pues un niño que viene a empezar a coger terapia ya a los 8 o 10 años, va a ser mucho más difícil recrear esa rutina. E igual a los 15 están pasando por la pubertad. Muchas veces yo que he trabajado con adultos, pues ellos ya tienen una noción de que ellos, pues algo es diferente con ellos, algo no son igual, ¿sabes? No se comunican igual, ellos se dan cuenta de esas cosas y a veces no pueden comunicar esos sentimientos, esos pensamientos, esas inseguridades, no saben cómo, no tienen las palabras, cómo expresar eso. Y pues la terapia hacia un niño pequeño comparada a una terapia hacia un adulto puede ser sumamente diferente.
Como también pueden ser bastante similares en ciertos puntos. Yo tuve una terapia de un niño de 4, por ejemplo, donde lo más que estábamos teniendo problema era con la rutina de por el de la mañana. El despertarse, entender que hay que lavarse los dientes, por la sobreestimulación de lo, de, pues, del cepillo, de todas esas cosas. Igual que tu niño de 21, que era también el baño, el usar el baño. Él, desde muy temprana edad, la mamá, por no pasar lo que eran bochornos en sus palabras, limpiaba al niño, al adulto, perdóname, porque es un adulto como se vería, y estábamos haciendo la terapia para que él pudiera entender lo que era él limpiarse él mismo, que obviamente son dos terapias distintas, pero son similares en el sentido de que las rutinas y lo que es algo tan simple como usar el baño, lavarse los dientes, etcétera, bañarse, pues en eso están, es donde corroboran.
Pero obviamente, como dice Carlos, ¿sabes? Bregar con un nene de 4 años con ese problema es mucho más sencillo, ¿sabes? Llevarlo al baño a un adulto de 21 que me imagino
no,
que,
¿no?
Y que la mamá ya le había hecho, pues, el daño que muchas veces los padres tratando de proteger a sus hijos, y esto no solamente pasa en autismo, pasa en la vida real, ¿sabes? Que es tan importante que los niños y los hijos crezcan y se desarrollen y que se conviertan en lo que
tengan autonomía.
Exacto. Así que, pero es interesante que lo que ustedes como expertos recomiendan, sin duda, es que entre más temprano se empiece la terapia, mejor pronóstico tiene ese niño. Y digo niño porque, de nuevo, de cada 5, 4 son varones. Las niñas autistas son hasta prácticamente raras.
Sí.
Y en los centros me imagino que predominan los niños por un montón, como uno dice. Así que es un problema mucho más de varones. Y como acaba de decir Carlos también, la pubertad, que los varones somos más impulsivos sexualmente que las mismas mujeres, porque es la testosterona la que hace que verdaderamente tanto la testosterona que tiene la mujer, que son mucho por debajo que los varones, pero esa testosterona es la que te lleva al impulso sexual. Me imagino que un autista que no tiene controles y tiene todas esas hormonas revolcadas, tiene que ser bastante complicado.
Es bien incómodo. Sí,
sí.
Sí.
Y para las mismas terapistas.
Hemos pasado 2 o 3 buenos ratos.
Sí, me imagino, ¿sabes? Que tiene que ser algo. Y obviamente, ustedes que bregan con este tipo de paciente, de verdad que es admirable, porque esto es un paciente muy, muy distinto a todos los demás pacientes, y vuelvo y repito, y cada paciente es muy distinto al otro paciente. Así que es un reto todo el tiempo que ustedes tienen de tratar de mejorar a un niño con unas discapacidades, y obviamente hay discapacidades severas y otros más leves. pero todos con sus problemas. Y es interesante que hay hasta gente famosa que se reclama que son autistas, como Bill Gates se dice que tiene un espectro de autismo. Spielberg también se habla de
Stephen
que...
Hawking
y,
también,
sí,
sí. Yo, porque es el tal Asperger, sí. Que es ese nivel un poco más alto en el sentido de la...
El Asperger, sí.
El Asperger, obviamente la inteligencia es más grande en el sentido de que está más presente, y lo que tú ves usualmente son los social cues, o eso, un ejemplo, si yo te veo a ti llorando y yo tengo Asperger, tal vez yo puedo entender que tú estás llorando, pero no voy a saber cómo interactuar contigo. Que lo entiendo, sé lo que está pasando, pero no voy a saber cómo lidiar con esa situación. Pero no te voy a tirar un tantrum tampoco. Pero, again, depende en dónde en el espectrum estás.
Por eso, pero el Asperger, que ya no se usa Asperger, porque el Asperger era como un autista bien funcional. Y según, y ustedes me corrigen, según pues los expertos, decidieron quitar el Asperger porque hay un niño autista que puede ser inicialmente severo, y como dijo Carlos ahorita, y en 1 o 2 años haber un cambio significativo, y de momento ese nene es casi hasta un genio. O sea, así que por eso fue que eliminaron el Asperger, y lo ven como un espectro, y ese espectro puede ser inclusive un niño que sea leve. Me imagino que en 4 o 5 años puede ir hacia la severidad. Así que eso es lo que hace que el espectro se vea como un abanico, y con el objetivo obviamente de tratar de que cada uno de esos niños sea independiente. Yo me imagino que ese tiene que ser el objetivo, porque si no, tanto para los padres ya adultos mayores, un hijo autista mayor, la gran preocupación, como que lo dijimos, es quién se va a hacer cargo una vez yo no esté de ese hijo, de ese joven o ya adulto. O sea, es que esa yo creo que es la preocupación principal de la inmensa mayoría de los padres, que se envuelven, como ahorita tú dijiste, en la terapia y con mucho amor, porque
claro, la idea es que no nos necesitas al final del día. Eso es lo que siempre decía como terapista cuando primero llegaba. Muchos papás a veces estaban un poquito sorprendidos con cuántas horas yo pasaba en su casa, porque por lo menos cuando yo usualmente estaba de 3 a 5 horas, depende de la gravedad del caso y la terapia necesaria, pero un día normal eran 3 horas todos los días. Y lo primero que siempre les decía, recuerden que cuando se disminuían las horas, yo se ponía nervioso. Yo les decía, recuerden que la idea es que no me necesiten. La idea es que yo todo lo que estoy haciendo aquí, ustedes lo puedan hacer sin mí. Por eso siempre a mí me encantaba involucrar a los papás en las terapias. Muchos papás entienden que tú vienes, das tu terapia y te vas. No, no, yo les decía, vente, vente. Y entonces lo hacía yo, y lo que se le dice modeling o modelando, yo les enseñaba lo que tenía que hacer y les decía, mira, esto es redirección, esto es lo que va a hacer, mano sobre mano, cuando no es necesario, etc. Y le decía, después de que yo me voy, si tú tienes el tiempo, continúa haciéndolo. Los días que yo no esté, también.
¿Y cuál sería el mayor logro que tú, Carlos, has experimentado en un niño, o varios, me imagino, pero cuál sería para ti como el...?
Mira, de los logros más significativos para mí han sido, y lo he visto ya muchas veces, cuando tú tienes un niño que ni tan siquiera te mira a los ojos, cuando tú tienes un niño que no quiere hablar con otros niños, cuando tú tienes un niño que de tan solo otro nene venir y sentársele al lado empieza a llorar y sale corriendo, se tira al piso... ver cambios como que, bueno, vamos a ir poco a poco y ¿sabes? Ya sea en semanas, meses, a veces años, ver que empiezan a relacionarse con otras personas. Cuando tú, para mí, uno de los logros más grandes es cuando se empiezan a relacionar con otras personas, a encontrar valor en comunicarse, a encontrar valor en estar con otras personas y crear memorias con otras personas. Para mí que pues eso es muy importante, es lo que nos llena a muchas personas, nos llena pues el vacío que tenemos, y pues para mí si tuviese que escoger uno es los logros más grandes es cuando puedes ver un niño salir a la comunidad y relacionarse con otros niños o un adulto que sale a la comunidad y ahora antes no sabía cómo tener conversaciones o de qué hablar, pero ahora tiene un almacén entero de tópicos que puede hablar con cualquier otro individuo. Y pues creo que si tuviese que escoger uno, ese sería.
Qué bien, qué bien. ¿Y tú cuál ha sido tu experiencia?
Pues yo creo que de mis experiencias personales, tuvo un niño que era lo que se le dice no verbal. Y le estábamos enseñando un repertorio de señas para poder comunicarse. Y en la, yo te diría que después de como 8 meses de estar con las terapias, usualmente todas las mañanas quien empezaba la conversación era yo. Y una mañana la mamá entra y está llorando y yo pienso que era algo malo, había tirado un tantrum o algo. Y era que él a ella le había dicho buenos días, enseña, y a mí, mira, se me va la.
Sí.
Y a mí también me despertó con un buenos días. Y fue algo tan sencillo, yo te aseguro que al sol de hoy él no va a entender cuánto significó para nosotros, pero después de 8 meses de estar ahí todos los días, fue un. Bueno, es algo que al sol de hoy me prepara los pelos.
Ya se terminó el programa y de verdad no solamente le agradezco toda la información que nos han dado sobre este trauma o esta enfermedad del autismo, sino que siento mucha admiración por un trabajo tan dedicado que sin duda hace tanta y tanta falta, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, porque esto es un problema a nivel mundial. Y repito, uno de cada 100 partos a nivel mundial nace un niño autista, o sea, que ya es el 1% a nivel mundial, para que tengan una idea, el 1% es la esquizofrenia, o sea, que ahí esto es un problema sumamente serio y ojalá que con las investigaciones que se están haciendo algún día verdaderamente podamos ayudar aún más a estos pacientes. Gracias a ambos
Gracias
por
a ti,
un
gracias.
programa
Gracias y buenas
espectacular.
noches.
Buenas noches. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice: para entender el autismo no se necesitan fórmulas, solo se necesita amor. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.